Muy extensa y que ha girado en torno completamente a esta controversia generada tras la sanción de Estados Unidos por el proyecto del cable submarino hacia China. Hace minutos, en su vocería habitual de los lunes, la ministra vocera Camila Vallejo abordó las dudas, las contradicciones que surgieron respecto al estado real de esta iniciativa luego de las versiones distintas dentro del propio gobierno. Recordemos, el canciller sostuvo que el proyecto no había sido aprobado, que estaba en evaluación, y el subsecretario de Telecomunicaciones afirmó que el proceso está en su etapa final y que básicamente falta la espera de un decreto o la firma, ¿cierto?, por parte de las autoridades. Vallejo buscó zanjar esa controversia señalando que el proyecto está en evaluación administrativa, esto muy en línea con lo que dijo el canciller, y que Chile no distingue el país de origen de las empresas, sino que aplica criterios técnicos sectoriales, tal como ocurre con el cable Humboldt, donde participa Google. En esa línea, la ministra calificó esta sanción como injusta y arbitraria, además de decir que lo que señalaba Estados Unidos respecto a que Chile estaba poniendo en riesgo la seguridad regional era completamente falso, y a nombre del Ejecutivo respaldó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, asegurando que el gobierno no está tomando decisiones bajo amenaza ni presión externa y que la soberanía del país se ejerce conforme a la institucionalidad democrática. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo la ministra vocera hace tan solo minutos acá en La Moneda.
El ministro de Transporte y Telecomunicaciones de nuestro país cuenta con todo el respaldo del gobierno de Chile. Estamos frente a una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos.
Bien, en paralelo siguen surgiendo reacciones respecto a esta sanción. Por ejemplo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, solicitó citar a una sesión especial el próximo 2 de marzo para que las autoridades informen sobre el estado de ambos proyectos, tanto el vinculado a la empresa china como el del cable de Humboldt, argumentando que se trata de infraestructura estratégica con impacto geopolítico.
Creemos que es muy importante que informen las razones técnicas de por qué aprobar, por qué avanzar o no aprobar, no avanzar. Queremos saber las implicancias que ello tiene desde el punto de vista técnico y también otras consecuencias que pueden haber.
La oposición continúa también esta postura de que el gobierno ha tenido responsabilidad en establecer lazos con China respecto a este proyecto y también otros que han ido surgiendo dentro del propio Ministerio de Transportes. Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado electo Hans Marowski advirtió que este tipo de decisiones no puede minimizarse su dimensión geopolítica y que también deben responder exclusivamente al interés nacional. Por lo tanto, llamó al gobierno a hacerse cargo y responsabilizar por esta relación estrecha, sea su juicio, que tendría el gobierno y la responsabilidad que cae sobre ahora estos tres funcionarios de Estado que le revocan la visa.
Este gobierno avanzó irresponsablemente en un proyecto estratégico sin medir sus consecuencias ni sus efectos internacionales, exponiendo otra vez a Chile en un ámbito tan sensible como las relaciones internacionales.
Bien, como ustedes señalaban al inicio, el presidente de la República, Gabriel Boric, recibió esta mañana al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en una reunión que no estaba agendada y que, por cierto, es parte de todo el lineamiento que va a afrontar el gobierno en estos días para comunicarse respecto a la defensa tanto del ministro como también de la decisión que va a tomar la administración respecto a cómo se va a evaluar este proyecto en los próximos días y si se va a tomar alguna decisión. Por lo que ya han mencionado, esto también va a ir en coordinación con la futura administración de José Antonio Kast. Sin embargo, todavía existen dudas de cómo lo van a afrontar. En unos minutos más también habrá una vocería del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yott, quien también, recordemos, ha sido bastante presente en esta polémica, que incluso él dice haber advertido a los ministros de Estado de que se iba a aplicar esta sanción. María José Néstor.
Muchas gracias, Francisca. Bueno, mientras la oficina del presidente electo mantiene el silencio luego de la polémica por el retiro de visas, en el mundo político las voces se dividen por la cumbre de Trump a la que José Antonio Kast asistirá el próximo 7 de marzo. Por un lado hay llamados a defender los intereses de Chile y por el otro parlamentarios que piden mantener la prudencia. tiene más detalles. Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue una invitación que llegó el pasado 16 de febrero hasta dependencias de la oficina del presidente electo, previo a esta polémica por la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno chileno, del gobierno de nuestro país, y que se va a materializar en la presencia del presidente electo por 2 días en Estados Unidos para asistir precisamente a esta cumbre de Donald Trump el próximo 7 de marzo. Un encuentro donde el presidente estadounidense busca afianzar un bloque entre presidentes de derecha dentro de la región para reducir la influencia de China en el hemisferio. ¿Quiénes van a asistir? Javier Milei, de Argentina, presidente de Argentina; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; y José Antonio Kast, presidente electo de nuestro país. En esta instancia se buscaría sostener una bilateral por parte de José Antonio Kast con Donald Trump, dejando sobre la mesa abierta esta posibilidad de que esta última controversia que ha afectado la relación entre ambos países sea uno de los temas efectivamente a tratar. Dentro del mundo político ven esto como una oportunidad para acercar relaciones con la potencia norteamericana, pero también como una oportunidad para dejar en claro cuáles son los intereses de nuestro país. Luego de la debilidad, dicen algunos dentro de la derecha, que demostró el gobierno del presidente Gabriel Boric en esta materia. Lo planteó así el presidente del Partido Nacional Libertario y diputado Johannes Kaiser.
Esperamos que sea un trabajo de joyería que nos permita a Chile ver cómo nuestros intereses superiores están bien protegidos, a diferencia de lo que ha hecho este gobierno.
Y otras voces del mundo político, en cambio, dicen que es posible lograr una posible solución respecto a esta controversia en el marco de este encuentro bilateral que se podría dar entonces en Estados Unidos, mientras que no sea, eso sí, dicen, bajo una presión indebida. Así lo planteó el senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Es relevante, aún más adecuada y oportuna para generar una bilateral con el presidente Trump y buscar una solución armoniosa, pero que no pueden pasar siempre que las cosas tengan que hacerse bajo presión indebida.
Desde el Partido Republicano también hubo pronunciamientos durante esta mañana. El diputado Benjamín Moreno defendió que la prudencia sea el vector que movilice este encuentro, cuadrándose también con lo que ha sido la respuesta por parte de la oficina del presidente electo en esta materia.
El tema es que algunos dicen que para defender los intereses de Chile tú tienes que seguir las pulsiones de tu sector político, y creo que eso es un error. La política internacional se tiene que analizar en largo plazo, tiene que tener a la prudencia como virtud y como criterio rector siempre.
Sí, María José, Néstor, estamos acá en la oficina del presidente electo esperando probablemente lo que podría ser una vocería durante esta jornada por parte del equipo de José Antonio Kast. Mara Cedini podría entregar declaraciones abordando precisamente estas materias, y estamos a la espera de un pronunciamiento más contundente de lo que fue estas palabras que el pasado viernes entregó el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, marcando más bien cautela, esperando a recabar mayores antecedentes, como señalaba.
Mira, yo creo que el presidente tiene todo el derecho a juntarse con él quiera. La única diferencia es que a partir del 11 de marzo, y hago el punto respecto al 7, él es el presidente de la República de Chile, por ende también el jefe de Estado, y representa los intereses del país, en el exterior sobre todo, cuando se trata de juntarse en una mesa a conversar. ¿Cuáles son los intereses del señor Trump con países como Chile? ¿Cuál va a ser la definición del presidente electo Kast en nuestra relación con China? ¿Cuáles van a ser los impactos que esto de ir para allá o para acá? O sea, ¿me entiende? Aquí hay mucho que analizar. El mapa geopolítico en este momento no es igual que hace 10 años o que hace incluso 5 años. Hoy día tenemos un mapa político que, digamos, está en completa evolución. Miren lo que ha pasado con la Franja de Gaza, lo que pasó con Irán, lo que está pasando con Irán, las dificultades que ha tenido Europa para relacionarse con el presidente Trump, las visiones que hay en América Latina sobre la relación con el presidente de Estados Unidos, en fin, en qué lugar y posición se va a permanecer. Eso es muy interesante. Está bien, probablemente la oficina del presidente electo necesitaba la foto con Donald Trump, necesita reunirse, juntarse, pero uno podría hacer una pregunta. El presidente electo, el 7 de marzo, ¿le va a decir algo a Donald Trump sobre la independencia que tiene Chile en la toma de sus decisiones, por ejemplo, sobre dónde se compra el material bélico, las armas? ¿Le va a decir que no nos interesa geopolíticamente el respaldo que ha dado Estados Unidos a países como Argentina o Perú en la compra de suministro de tecnologías para esos países, que antes no era así? Antes Chile tenía una prioridad, esa prioridad, ese ticket lo ha ido perdiendo. ¿Le va a decir que a Perú y Argentina tiene que también decirles algo por las bases que han instalado los chinos, ya sea el puerto Chancay o el puerto de monitoreo astronómico de China en Argentina? Entonces, yo creo que la lista de preguntas a resolver es larga, es amplia, y hay que ver qué rol también va a querer jugar José Antonio Kast en la región.
Ahí hay un tema, Bárbara, porque yo creo que José Antonio Kast va a entrar en una disputa respecto al mismo tema de la soberanía con sus propias filas. Recordemos que hace un par de semanas, en el marco del anuncio de la ayuda del gobierno chileno a Cuba, Johannes Kaiser salió a tomar una especie de... a responderle a un senador estadounidense. ¿Qué fue lo que dijo el senador estadounidense en ese entonces? Los chilenos deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará consecuencias de este patético accionar. Eso dijo un senador estadounidense. ¿Qué le respondió Johannes Kaiser? Los chilenos somos alérgicos a las amenazas, colega. Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile. En esta línea, yo creo que José Antonio Kast va a enfrentar la disyuntiva entre sus propias filas de... no quedar mal con Estados Unidos, y por otra parte, defender la soberanía chilena y no aceptar este tipo de amenaza, advertencia, sanción, por temas que son también de la soberanía de nuestro país, estemos o no de acuerdo. ¿Cómo se ve ese mapa político, Bárbara, dentro del futuro oficialismo?
Sí, se ve bastante dividido, como bien señalabas. Uno de los promotores por la defensa de los intereses de nuestro país ha sido el propio senador de la UDI, Iván Moreira, y le ha estado pronunciándose en las últimas horas precisamente para que José Antonio Kast llegue a esta cumbre y ponga prioridad precisamente en cuáles son los intereses de nuestro país por sobre la injerencia o presiones indebidas, él señalaba. También se pronunció Johannes Kaiser en esta línea, en una línea similar respecto a que debe haber prioridad precisamente en materias que a nuestro país precisamente le interese, más allá de que una potencia u otra, porque también hacía la diferencia con China, pueda, digamos, intentar ingerir, intervenir en nuestro país. Por lo tanto, todas esas definiciones van a ser muy importantes que las respondan precisamente desde la oficina del presidente electo, y por eso estamos esperando alguna vocería durante esta jornada, o que sea el propio José Antonio Kast que durante esta semana pueda adelantar, anticipar lo que va a ser esta bajada de su viaje a esta cumbre Trump del próximo 7 de marzo.
Vamos a quedar atentos, mire, para que los auditores sepan, también vamos a ver cuánto peso tiene el segundo piso del Palacio de la Moneda, que le va a imponer a la Cancillería a lo mejor algunas agendas. En el futuro inmediato de los últimos 8 años eso ha ocurrido. La Cancillería, bien lo saben quienes ven el mundo diplomático, los segundos pisos han tenido, tuvo en su momento Salas con Piñera, Figueroa ahora con Gabriel Boric, o sea, han habido imposiciones de agendas internacionales que no vienen tanto por la mesa diplomática, sino que vienen por las agendas de que marca o traza el segundo piso del Palacio de la Moneda. Vamos a ver si eso se desenvuelve del todo, Pérez Maquena, frente a esas imposiciones que seguramente se van a hacer versus los consejeros, ministros consejeros.
Acá está Eitan Bole, Eitan Blot, es el asesor, es el asesor internacional que va a estar en el segundo piso de José Antonio Kast. Veremos claramente cómo esa asesoría, el rol de Eitan Blot, juega también un rol con la Cancillería que va a estar a cargo de Francisco Pérez Maquena, y si eso tiene alguna sinergia o opera como operado en este gobierno, donde muchas veces Cancillería toma decisiones según lo que ordena Presidencia.
Claro, y hay que ver, digamos, cómo esto se va a poner, porque solo para terminar el punto, actualmente tenemos a un canciller, Alberto Van Claveren, que viene del mundo de la diplomacia, y uno observa que muchas veces, porque uno se entera, ¿no? No porque uno esto se lo diga un tercero. Uno a veces, cuando tú llegas a escuchar la Cancillería, nosotros ya sabemos que hay decisiones que se han tomado desde allá y que las tiene que comunicar Cancillería. Entonces, esto, que antiguamente no era así, es donde vamos a ver cómo se va a desarrollar a partir del 11 de marzo las relaciones internacionales. En un mundo de contingencias, en un mundo donde, todos lo sabemos, están pasando cosas.
Muchas cosas,
sobre todo en el mundo occidental. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser la agenda que trace José Antonio Kast. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes. Buenas
tardes. La información está primero en Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Continúa el debate por las cifras del plan de emergencia habitacional luego que diputados de la UDI cuestionaran los números informados por el gobierno y hablaran de registros inflados. Durante esta jornada, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, salió al paso de esas críticas, defendió el balance de su cartera y aseguró que los datos cuentan con respaldo técnico. Tiene más detalles Aline de Sormó. Aline, buenas tardes.
Así es, ustedes ya lo adelantaban, se intensifica el cruce por el plan de emergencia habitacional. Es que la controversia surgió luego de que diputados de la UDI cuestionaran las cifras informadas por el gobierno y hablaran de números inflados en el balance del MINBU, poniendo en duda el cumplimiento real de las metas. Frente a eso, fue el propio Ministerio de Vivienda el que emitió un comunicado rechazando esas acusaciones y defendiendo la consistencia de los datos. En esa línea, durante esta jornada, el ministro de la cartera, Carlos Montes, salió al paso de estos cuestionamientos. Afirmó que quienes sostienen esas versiones están equivocados y que no cuentan con antecedentes reales para respaldar estas críticas. Señaló que si existen dudas, estas deben revisarse con información y no transformarse en ataques políticos. Montes también recalcó que el problema habitacional es estructural y que en cada administración hereda viviendas en ejecución. Recordó que gobiernos anteriores también dejaron miles de proyectos avanzados y aseguró que esta gestión traspasará más de 100.000 viviendas en construcción.
La política a veces llega a formas de enfrentarnos unos con otros que no ayudan a construir como país alternativas para los problemas. Yo creo que en primer lugar la persona que dice eso está equivocada y no tiene antecedentes. Si ellos tienen duda, por lo menos conversarlo.
Dicho que sin duda no dejaron conformes al gremialismo. El diputado integrante de la Comisión de Vivienda, Juan Fuensalida, reiteró que mantienen dudas sobre la transparencia de las cifras y planteó que el gobierno debería desagregar con claridad cuántas soluciones corresponden a subsidios, cuáles vienen de periodos anteriores y cuáles son efectivamente nuevas. A su juicio, no se puede generar una percepción que no se ajuste a la realidad.
Nos parece que no son transparentes y gracias a informes que hemos hecho, hemos logrado visualizar que las cifras no son tales. Yo creo que aquí, más que conversar, hay que hacerse la autocrítica.
En tanto, el diputado Daniel Ilayú sostuvo que las observaciones se han planteado en distintas instancias y que el balance en vivienda no responde a las expectativas de muchas familias. Afirmó que más allá de las declaraciones del ministro, lo que importa son los resultados concretos en el acceso a la casa propia.
Pero bueno, las políticas están y los resultados dicen. Lamentablemente un fracaso de política habitacional, no se solucionaron lo que realmente la gente quiere. Así que no tiene sin cuidado las palabras o la crítica que puede tener el ministro Montes.
De esta manera, el cruce por las cifras del plan de emergencia habitacional queda abierto, con el gobierno defendiendo la metodología, mientras desde la oposición insisten en que se debe detallar y transparentar los datos antes del cierre de la actual administración. Gracias.
Y la ministra vocera, Camila Vallejo, confirmó que el comité político ampliado se retomará el próximo lunes tras no haberse podido concretar durante febrero debido al receso estival. Durante esa misma semana, según informó Vallejo, se realizará el cónclave oficialista con una convocatoria más amplia que va a incluir a autoridades y eventualmente a parlamentarios electos. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, la Moneda ya reconfirmó la realización de este esperado cónclave oficialista. Fue este lunes en su tradicional vocería, donde la ministra Camila Vallejo confirmó que esta instancia se debiese concretar durante la primera semana de marzo, y además también comentó que el comité político ampliado se retomaría el próximo lunes tras no haberse podido concretar durante el mes de febrero debido al receso estival. Con ello se estaría retomando una instancia de coordinación que reúne habitualmente a las directivas de los partidos oficialistas. Todo esto también, recordemos, en medio de la división que se generó al interior de la alianza de gobierno hace un par de semanas atrás. Respecto al cónclave, este se realizaría con una convocatoria más amplia, según lo que comentó la ministra Vallejo, que incluiría a autoridades de las directivas y también posiblemente a parlamentarios no solo en ejercicio, sino que también parlamentarios electos que van a comenzar en este nuevo ciclo legislativo. Lo anterior justamente con el objetivo de fortalecer la articulación interna en el inicio del nuevo ciclo legislativo, según comentó la ministra. Vallejo indicó que la intención del cónclave es generar un espacio de encuentro más amplio del sector que permita abordar así prioridades políticas y también proyectar el trabajo conjunto para los próximos meses.
Esperamos un encuentro amplio, grande del oficialismo en su diversidad, y el día exacto obviamente va a ser informado, pero va a estar realizándose sin lugar a dudas la primera semana de marzo.
Se trata de una instancia de coordinación política que esperan desde las directivas de los partidos, considerando que ya solo quedan semanas para que termine este gobierno. Al respecto, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillo, sostuvo que al cerrar un ciclo, especialmente en política, dijo, deben existir actos republicanos que marquen ese término, tal y como ha sido la tradición. En ese marco afirmó que el cónclave, más allá del nombre que adopte, si se trata de una jornada de trabajo u otra cosa, debiese proyectar una señal clara de cierre del ciclo político electoral del actual gobierno.
Debiese proyectar esa señal política en donde lo que se fueron construyendo en parte del gobierno actual cierren un ciclo político electoral.
De esta forma, ya durante la próxima semana se debiese concretar esta instancia que reuniría a todos los partidos del oficialismo por primera vez luego del quiebre que se vivió al interior de la alianza de gobierno durante el mes de enero. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y un menor de 12 años es la segunda persona fallecida en la región del Biobío por contagio de hantavirus en lo que va de este año. Tiene más detalles Maricel Venegas desde Radio Biobío, Los Ángeles.
El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de hantavirus en la provincia de Biobío, cuyo contagio ocurrió en la comuna cordillerana de Alto Biobío, afectando a un menor de 12 años. En este contexto, la Seremi de Salud de Biobío inició una investigación para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio. Esto fue confirmado por Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi de Salud en la región del Biobío.
La Seremi de Salud del Biobío inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, tiempo de exposición, entre otros aspectos.
También desde la autoridad sanitaria explicaron que las familias suelen salir a acampar o a realizar senderismo, por lo que se hizo énfasis en que es muy importante seguir las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud, como ventilar por 30 minutos lugares que han estado cerrados por largo tiempo, desmalezar cerca de casas y cabañas, mantener la basura en recipientes cerrados, guardar la comida en contenedores herméticos, entre otras medidas. Durante el año 2025, en Biobío se contabilizaron 3 casos confirmados de hantavirus, 2 de la provincia de Biobío y 1 de la provincia de Concepción. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bien, le contamos ahora que productores de carne bovina confirman un escenario de contrastes por un alza sostenida de precios y una escasez de animales para faena que afecta a la industria frigorífica. Desde el rubro sostienen que la tendencia podría extenderse y en lo inmediato confirman ajustes en los precios al consumidor. Más detalles nos cuenta Eduardo Palacios desde Radio Biobío en Osorno.
El sector productor de la carne de bovina atraviesa un escenario favorable marcado por un aumento superior al 30% de los precios respecto al año pasado en un contexto internacional caracterizado por escasez de animales y menor oferta global, según indicó el presidente de la Corporación de la Carne, Sergio Viller.
A nivel de productor, el sector está pasando por un ciclo virtuoso con precios muy superiores al año pasado y al alza, sobre un 30% con respecto al año pasado, y es algo que llegó para quedarse. Y hay escasez de animales, genera una baja oferta y eso hace que el producto carne bovina haya subido notablemente.
El dirigente explica que el alza responde a un ciclo ganadero internacional que mantiene valores cercanos a máximos históricos, situación que mejora la rentabilidad a nivel predial. Sin embargo, advierte que el escenario no es homogéneo en toda la cadena, ya que la industria procesadora enfrenta dificultades por falta de materia prima, lo que presiona costos y reduce disponibilidad para faena.
La industria no la está pasando bien, sí. Hay una escasez en cuanto a la materia prima, lo que hace también que el producto suba. Ya se traspasó al consumidor ya. Y bueno, la carne tiene otras proteínas con las que compite, pues no es como el caso de la leche, que la leche hay una sola. En el caso de la carne, compite también con el pollo, con el cerdo. Y bueno, la carne importada acá en Chile, que está llegando a niveles cercanos a un 75% ya. Así que también compite con la carne importada, que también ha sufrido un alza.
Respecto de la evolución productiva, señala que el aumento de la masa bovina proviene principalmente del ámbito lechero y en materia de consumo interno se mantiene estable sin retrocesos relevantes. Esto pese al incremento sostenido de precios observados en el mercado. En Osorno, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Bueno, y durante la primera noche del Festival de Viña del Mar, Carabineros detuvo a 14 personas por diferentes delitos. Además, la PDI confirmó la detención de un menor de edad por venta de drogas en las inmediaciones de la Quinta Vergara. La municipalidad comenzó el operativo de retiro de vehículos mal estacionados mientras se desarrollaba el certamen internacional, efectuando la remoción de 17 móviles que no respetaron la señalética. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en Valparaíso, Lucas Peña. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, primera noche del Festival de la Canción de Viña del Mar y ya hay resultados sobre el plan estratégico de seguridad que se implementó para este certamen que se desarrollará hasta la madrugada del sábado. Recordemos que por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones respectivamente instalaron una tenencia temporal y también un retén. Eso además de diferentes anillos de seguridad que fueron fijados como medidas para el Festival de Viña del Mar. En relación al balance que entregó Carabineros sobre la primera noche del festival, las cifras son las siguientes. Carabineros confirmó la detención de 14 personas, 9 por órdenes vigentes de detención, 13 por la ley 20.000, la ley de drogas, y 2 por ocultación de identidad. Esto bajo el contexto de 266 controles que fueron realizados durante toda la noche, 236 de identidad y 30 al tránsito. Sobre las detenciones se entregó detalles el coronel Jorge Guaita, prefecto de la prefectura de Viña del Mar y Carabineros, que pasaremos a escuchar a continuación.
Con relación al balance de la primera noche, tuvimos controladas más de 13.500 personas que asistieron al Festival de la Quinta Vergara, de las cuales 14 personas fueron detenidas por diferentes delitos.
Esto en el marco del contingente extra que llegó de carabineros, que están 100% enfocados en el festival de Viña del Mar. Esto claramente para que se mantengan los operativos que se han estado realizando en la comuna de Viña del Mar en el marco del plan en verano seguro. Y es por esa razón que llega ese contingente extra enfocado 100% en lo que es el festival de Viña del Mar. Por parte de la Policía de Investigaciones también entregaron detalles durante la jornada del día de hoy sobre un procedimiento que involucró a un menor de edad, ya que este menor fue detenido con cocaína base y clorhidrato de cocaína, droga que estaba vendiendo en las inmediaciones de la Quinta Vergara. Así lo detalló el subprefecto Humberto Cortés, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar.
Como resultado de las diligencias, se logró identificar la presencia de una persona quien realizaba transacciones de droga, procediendo a su fiscalización y detención. El detenido corresponde a un ciudadano chileno menor de edad, quien además mantenía una orden de detención vigente por el mismo delito.
Estas no han sido las únicas medidas que se han realizado y que se han instalado también en el marco del Festival de Viña del Mar, porque también las personas que estaban circulando las inmediaciones de la Quinta Vergara durante la noche se percataron de diferentes grúas que estaban retirando vehículos que estaban mal estacionados cerca de la misma Quinta Vergara. Esta fiscalización se desarrolló específicamente en la calle Álvarez, en Sucre, también en el Bandejón, Viana Álvarez, y en los ejes de Sucre, para lo cual se puso de 4 camiones de grúa y una horquilla para retirar vehículos, que anoche fueron específicamente 17 vehículos que fueron retirados que estaban mal estacionados. De hecho, la alcaldesa Macarena Ripamonti, la alcaldesa de Viña del Mar, había advertido la semana pasada sobre esta medida, y es en ese momento que también entregó las razones de por qué en esta edición del Festival de Viña del Mar hay también una preocupación extra. También le dan una importancia al retiro de los vehículos que se encontraban en lugares donde está prohibido estacionarse.
Primero, porque una ilegalidad estacionarse mal genera problemas para las vías de evacuación si es que existe una emergencia, pero también porque un auto mal estacionado puede ser objeto de delitos. Pueden robar en ese auto, y es que las condiciones de seguridad tienen que hacerse de manera colectiva. Por lo tanto, les pedimos que también aporten ustedes con esa responsabilidad.
Esta es información para las personas que se vieron afectadas con el retiro de sus vehículos, porque primero tienen que regularizar la infracción en el segundo juzgado de policía local, que está ubicado en 5 Oriente, esto en Viña del Mar, número 850, y posteriormente tienen que dirigirse al parqueadero ubicado en Camino La Jarilla, número 576, y donde hay que indicar que esto comienza a atender desde las 9 de la noche. Esto también es muy importante para las personas que claramente se vieron afectadas por el retiro de dos automóviles que, claro, estaban en lugares mal